Hola, hola amigos, amigas y amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo programa de KillTheRobot.com, un nuevo podcast, programa número 141, en el que, bueno, pues vamos a navegar este mar de la nada que es agosto, ¿verdad, Clau? Hola, Clau, increíble.
Buenas.
No hay nada.
No tanto, no dejamos de tener la Gamescom, igual tenemos nada por poco tiempo.
Eso sí que es verdad. Eso es, dos puntos, verdad. El siguiente podcast, el 142, será de ver qué han anunciado en la Gamescom, que será pues unos días después del que salga este. Pero mientras tanto, está siendo complicado, ¿eh? Además, hemos decidido, vaya, empezar nueva temporada de las dailies, de nuestros directos a diario, comentando las noticias, y ha sido como, podíamos haber escogido peor fecha. Porque hay que rascar de donde no hay, es increíble.
Vamos a empezar directamente a comentar listas de parches de juegos.
Es verdad.
Los grandes olvidados.
Los parches o los juegos.
Los parches de los parches. Juegos, que de repente te sale una actualización y dices, uff, ya era hora de que bufearan a este personaje. Y de eso poco se habla.
Otra cosa
es que no fueran a escuchar, pero se habla poco.
Bueno, nada. Ya sabéis por dónde nos podéis encontrar, dadle al follow, subimos música y empezamos con el noticiario.
El noticiario.
Noticiario, amigos, amigas, amigues, un poquito... ya sabéis que no hay mucha cosa, pero bueno, creo que tenemos que empezar un poco con... esa noticia, ¿no, Claudia?, que se ha convertido en habitual, que es la gente de Microsoft, la gente de Redmond, cancelando cosas. Que ya poquito...
Lo hemos comentado ya una vez, pero llega un punto en que quitando tus 3-4 lanzamientos grandes que hay al año, vamos a estar jugando indies el resto del tiempo, porque no se permite que nada llegue a un último estadio de desarrollo, es alucinante.
Sí, pues así es. Ya sabéis además que desarrollar cosas desde un inicio, desde cero, sin venir de un juego previo, cualquier historia, cada vez es más complicado, cada vez es más costoso, ya no solo en un puro tema monetario, sino sobre todo en un puro tema temporal. Estamos hablando ya de que nos estamos poniendo, ¿no?, en desarrollos de 4, 5, 6 años para un triple A e incluso un triple A que tampoco va a hacer un 94, ¿no?, en Metacritic, sino de estos que, bueno, de rellenar de catálogo y tal. Que aún así pueden estar perfectamente bien. La cuestión, esta semana ha sido el turno de Contraband, de la gente de Avalanche Studios, que antes estábamos previo a grabar comentando las noticias y Claudia ha dicho con buen tino, ¿qué coño había hecho Avalanche antes? Y para que los situemos en el mapa, están en Suecia y han hecho los Just Cause, que bueno, que eso sí que creo que nos suena a todos, el juego este de mundo abierto de Rico Rodríguez con el gancho por ahí, con el que íbamos explotando cosas y bueno, anunciado en 2021 en los Game Awards de 2021 con un pequeño teaser en el que ya te explicaban en el propio teaser que era, bueno, pues un juego o un proyecto que iba a ser mundo abierto y que iba a ser cooperativo y se veían armas y se veían vehículos y más o menos podíamos averiguar que...
Un poco en la vena de lo que les gusta hacer. Aparte de la saga Just Cause, tienen el Rage 2, el Mad Max... Pues lo que le gusta a Avalanche al final del día, hacer estos juegos así cooperativos, de mundo abierto, donde tienes muchísima libertad de hacer cosas y esta vez un poco apostaban, digamos, por una estética así más aventurillas de Contrabando en los años 70 que llamó la atención, pero lo que comentábamos, antes de preguntar qué leches hacía Avalanche, lo primero que pensaba es, ¿y este juego cuál era? Porque yo no recuerdo haberlo visto.
Así es. Y yo lo sé, pues porque dimos la noticia en la Daily del otro día, ¿eh? Y ya lo había visto, ¿no? No te creas que me acordaba yo mucho del Contraband. Que, pues eso, y han dicho que el desarrollo activo ha sido paralizado mientras evaluamos el futuro del proyecto. Que yo lo comparaba cuando la Casa Real dijo que Cristina y Urdangarín estaban en una suspensión temporal de la convivencia.
Es, ¿no?, como cosas que pasan, nos estamos tomando un tiempo, si te estás tomando un tiempo. El tiempo es dinero. en el desarrollo de videojuegos. No te puedes tomar, no puedes pausar el desarrollo de un juego simplemente para ver qué pasa. No funciona así. Estás pagando sueldos, estás pagando licencias, estás pagando luz.
Estás pagando el alquiler literalmente. Yo lo que más temo, Clau, es que el podcast que viene evidentemente no, porque va a ser solo de la Gamescom, pero que en el siguiente, en el que ya sí que tiene pinta que tendremos Death Stranding 2 como plato principal, tengamos que decir que ha habido despidos en Avalanche Studios, que esperemos que de verdad que no, que creo que algún otro proyecto más tenían, pero a ver qué pasa, porque ya sabéis que muchas veces pasa el hecho de que muchos puestos de trabajo dependen directamente de la viabilidad de los proyectos en los que están, así que a ver si suerte. Sí que es verdad que entiendo que en Suecia habrá unas leyes de trabajo. Habrá leyes de trabajo a secas, no como en Estados Unidos. Habrá leyes de trabajo a secas. Y espero que esa gente.
De ahí que se estén tomando probablemente un tiempo para reflexionar.
Pasamos a temas. Ahora ya, cero chiste, muy francamente serios, pero necesarios de comentar. Y seguimos con Microsoft. Creo que si habéis leído un poco las noticias de las últimas semanas, se está volviendo bien loco lo de la colaboración de Microsoft con cierto estado genocida. Y los trabajadores y trabajadoras sindicados adjuntos al Syndicat des Travailleurs de Geovideo de Francia, de Arkane Studios, creo que a día de hoy sigue perteneciendo a Microsoft, ¿no? Han pedido en una carta abierta que, por favor, Microsoft, que los de Redmond se desvinculen de cualquier tipo de apoyo, tampoco apoyo abiertamente, sino de colaboración con insisto, con el Estado genocida de Israel. Y bueno, así que eso, que nos parecía interesante comentarlo y que está bien que siempre que haya un pequeño micrófono y una... Y un pequeño, iba a decir altar, pero no, como se dice esto, donde das un púlpito,
una palestra.
Salga a decir, oye, estaría bien que no genocidiaran a la peña. Como sugerencia.
Yo en mi bingo con que 2025 iba a ser el año donde todos nos íbamos a poner del lado de los franceses. Goti, para plantarle cara a Microsoft, para, no sé, muchas cosas están pasando últimamente, es raro.
Que si os apetece, tenéis la web BDS, Boycott, Divestment and Sanctions, que, bueno, que es un grupo de gente que se ha unido para investigar y poner de cara al público todas esas empresas o conglomerados empresariales que sí que están apoyando de manera directa o indirecta al Estado de Israel. Y por lo tanto al genocidio de la gente de Palestina. Es súper interesante verlo y sobre todo es bastante loco porque es como, pero o te vas al monte a cazar tú mismo o es complicado, ¿eh? Llega a un punto que es complicado. Pero bueno, hay que seguir peleándolo y hay que seguir luchando porque es lo único que nosotros o los trabajadores de Arkane o en general de regular people podemos hacer para ver si se puede solucionar el tema. Vale, noticias más menos complicadas, menos serias, claramente. Claudia, ¿qué pasa con la Gamescom? ¿Qué se ha contado de la Gamescom? ¿Qué está pasando con la Gamescom?
Como hemos comentado al principio, estamos apenas dos días de disfrutar del inicio de la Gamescom de este verano, que... como ha comentado Guille, estaremos el martes por la tarde aquí en nuestro canal de Twitch comentando la Opening Game Night Live, como la quiera llamar yo, porque justamente es que cada vez hacen nombres más largos para las cosas.
Podrías haber metido como otra cosa, ¿no?
Game a las 8, Night hora española. Hora de Madrid.
Europea.
¿Qué hora será en Canarias? ¿Las 9?
Las 7.
Las 7.
Una hora menos.
Las 7 en Canarias. Yo no sé, amigo, ya con los cambios de tiempo me confundo.
Claudia, hemos de decir que bueno, 8 creo que
hora
todos,
alemana, eso no tiene duda.
Pero Claudia tiene la neurona fundida con tanto calor.
Sí, está siendo horrible, chicos, lo de la ola de calores. No puedo. I can't. Anyway, lo que estábamos comentando es que en una entrevista bastante abierta, en mi opinión, porque no son las típicas cosas que se dicen, Felix Falk, que es uno de los directores de Game, que es quien se encarga de hacer la Gamescom en Alemania, en Colonia, comentaba que más o menos cómo ha sido su relación con el ya difunto E3F en el chat durante los años que han estado compartiendo verano, ¿no? Verano de feria. Básicamente lo que ha comentado es que siempre han considerado que han tenido un gran compañerismo con el E3 a través de los años, ¿vale? Y que no ha sido per se una competición. Ha explicado que básicamente la función que tenían ellos era como se anunciaba un juego en E3 y lo podrás jugar en la Gamescom. Entonces era se complementaban más que competían entre ellos. ¿Qué pasa? Que al final el E3, que tuvo su último show en 2019, justo antes de la pandemia, y tras la pandemia en 2021 intentaron pasarse al formato digital y no se llevó bien. Básicamente Folk comenta que tras la caída, bueno, no la caída, simplemente la desaparición del E3, sí que es cierto que han tenido esa sensación, esa responsabilidad de que les tocaba dar un paso más, ¿vale? Y convertirse de alguna forma en el nuevo E3. Esto tiene sus desventajas, ya que al final la Gamescom ocurre en mitad de agosto, que si es complicado para las noticias, imagínate si es complicado para los anuncios de nuevos juegos. Simplemente no entra en el calendario de ninguna compañía ponerte a presentar cosas a 15
en
de agosto.
Sí, es que no... Además, sobre todo porque al final el E3 la ha sustituido la mierda esta del Summer Game Fest de Geoff, pero sí que es verdad que cada año vamos viendo, este año lo hemos vuelto a comprobar, que es francamente flojo, y sobre todo porque Geoff te cobra una buena pasta. Que a Geoff le gusta comer bien, a final de mes. Entonces Geoff cobra una buena pasta.
Sí,
y sobre todo que creo...
Seamos honestos, el marco de la Gamescom, ¿sabes? Con su semana de anuncios de una plataforma enorme de gente que viaja de todo el mundo para poder asistir y todo eso... pese a tener también a Geoff como presentador de la noche de inicio de la Gamescom, sí que te da como un marco un poco más serio, un poco más tradicional en lo que respecta a quién está pendiente de los anuncios de juegos, que es la prensa, los jugadores y más tal.
Los loquitos como nosotros.
Da otra imagen. Al final el Summer Game Fest... Pues sí que es cierto que con los años ha demostrado pues que no tiene mucho comercial, tiene mucho tal, y muchas veces parece más una fiesta del ego de ciertos señores que un buen lugar para anunciar cosas, por así decirlo. Aún así, la seguimos viendo, ¿eh? Ojo, la seguimos viendo, nos comemos todos anuncios de Doritos Sprite y ya está. Pero bueno, que es muy interesante, me parece muy interesante ver en las palabras de Folk cómo es verdad que se han dado cuenta de que les ha tocado dar un paso adelante, intentar un poco heredar eso que teníamos en el E3, que honestamente es complicado. Al final, una de las magias que tenía el E3 era ver a cada compañía, tenías a EA, tenías a Nintendo, tenías a Xbox, tenías a Sony presentando lo suyo, ¿sabes? Al escenario subían sus directores, sus desarrolladores, sus gente directamente del S. No teníamos unos cuantos teleñecos diciendo, y ahora viene un juego de THQ, ¿vale? En plan de... Es mucho más impersonal, mucho más...
También que sobre todo las compañías han ganado, gracias al ejemplo de, ¿quién lo iba a decir? De Nintendo. Creo que han ganado independencia y han dicho, date, que se ve... que podemos presentar los juegos cuando nos dé la gana y gastarnos mucho menos dinero si hacemos un vídeo en nosotros mismos. ¡Qué locurón! Entonces, yo creo que esa es la principal competencia, que entiendo que hay muchas compañías que les viene bien. Oye, vamos a presentarlo en donde yo, vamos a presentarlo en tal, porque va a estar muchísima gente viéndolo y quizá de otra manera no llegamos. Pero también creo que... ¿no? Como que también tienen que competir con las propias compañías presentando sus cosas. Iba a decir Rockstar, pero no, eso no es ejemplo de absolutamente nada. Es que no tiene nada. Es que eso sí que juega en otra liga y va totalmente. Eso no tal. Pero sí que entiendo que hay mucha gente que quizás no el primer tráiler, la primera presentación, pero ya los subsiguientes es como, yo no me espero a sacar dentro de un año en los Game Awards del año que viene las cosas. Yo ya lo saco y ya la gente me tiene puesta en el punto de mira. Y lo que dices, la Gamescom sobre todo, que tenemos la suerte de que Bene, pues, puede ir, y no solo puede ir, sino que encima vive al lado, es muy grande en cuanto a público.
Un año más, depositando toda la responsabilidad de los podcasts de esta semana en Bene.
En Bene, es verdad.
Un beso desde aquí, Bene.
Allá donde esté, descansen de repente, ¿no? Como si se hubiera muerto, ¿no?
Está muerto y le seguimos enviando.
La gente de prensa, ¿no? Diciendo, joder, este año olía raro.
No está muerto.
No está muerto, no. Ahora lo escucha, ahora lo tendremos que invocar, Claudia. Bueno. A Bene. Ah, bueno.
Manifestando.
No, pero eso, que creo que tampoco somos conscientes, porque no mucha gente ha podido ir, de lo grande que es la Gamescom. Es que es una locura. Creo que por lo que viene siendo superficie, por metros cuadrados, es bastante más grande que el E3. Que son,
sí, este año además cientos de miles de personas. Es la más grande que van a hacer hasta la fecha. Y es lo que te digo, yo personalmente me ha gustado mucho leer esta entrevista. Me ha parecido en plan de venga, ¿sabes? En plan de hay ganas de un evento de esta envergadura otra vez. Lógicamente no se va a poder heredar todo lo que era el E3. Pero oye, está bien que alguien por fin diga, vamos a, dentro de lo que podemos y dentro de que hay unos ciertos límites y hay cosas que no se van a poder repetir, pues sí que cogemos este pañuelo que nos han soltado al suelo.
Así es. Además, también que el E3 lo habíamos prácticamente elevado a la Semana Santa de los gamers, ¿no? Como de casi como una cosa mágica de mírate la semana esta.
Tenías
qué guay,
un canto,
qué tal.
Tenías un canto en plan de venga, ¿qué? ¿Dónde vas? Pues me voy a comprar los Monster para sobrevivir la noche.
Sí, claro, es como en la Gamescom y tal, no, está guay. Bueno, pues hasta aquí lo de la Gamescom y ya es que me hace gracia porque lo vamos a publicar en Instagram, que nos podéis seguir también por Instagram, porque el día 23 de agosto se cumple un año de una de las mejores cosas que ha pasado jamás. Jamás. Para Sony y para la gente que nos gusta los juegos. Y,
Sony
y
recordará ese día muchísimo tiempo.
Y para todas las personas y que va a hacer un año que salió Concord. Salió y murió Concord hace un año. Nada, me ha hecho mucha gracia. Han entrevistado a la directora de finanzas de Sony en general, a Lin Tao, porque han sacado los nuevos resultados trimestrales y demás. Bueno, estas cosas que no nos importan mucho hasta que de vez en cuando se filtra, como que Infamous 4, por ejemplo. No existe, me lo acabo de inventar, pero como de repente dicen, sí, vamos a sacar esto, y es como que. Han reconocido que respecto a los GaaS, que para quien no lo sepa son las siglas de Game as a Service, que los resultados han sido negativos y que ya estaría. Eso básicamente ha reconocido.
Hay que tenderle una ramita de olivo a Sony, porque sí que es cierto que han dicho que durante un tiempo los juegos Games as a Service llegaron a ser el 40% total de sus ingresos. O sea, me parece normal decir, hay que echar una manita aquí. Pero es que desde que se vio eso hasta el año siguiente creo que bajó a un 20%.
Sí, ahora mismo el cómputo total debe estar entre un 20 y un 30, comentaba en la, como bien dices, en la esto. Tenemos un maratón retrasado indefinidamente, aunque ya han dicho que tiene que salir antes de que termine, o esperan que salga antes de que termine el año fiscal, eso quiere decir antes del 31 de marzo del año que viene. Un maratón construido en el robo de la propiedad intelectual, un tema. Tienen varios. El que cancelaron de Bluepoint Games, que estaba basado en God of War. El que cancelaron de Bend Studios, de la gente de Days Gone. Concord, este Marathon, tal. Pero bueno, lo más relevante es que ha dicho que Sony está tomando las riendas de Bungie. Leo textualmente: en el momento de la compra estábamos ofreciendo un entorno muy independiente, sin embargo, posteriormente hemos realizado una reforma estructural, como anunciamos el año pasado, así que esta independencia se está reduciendo y Bungie está pasando un rol que es formar parte de PlayStation Studios y la integración está avanzando. A ver qué tal, porque ya sabemos que Bungie... bien no se debía de trabajar, debes de ir al trabajo en Bungie y acojonado un poco de qué pasará hoy, tendremos nuevo director, me despedirán, tendremos tres juegos nuevos, who knows. Y Game as a Service, poco más que comentar, Clau, la verdad, si es que no tenemos mucho más hasta aquí.
Ya, es un debate que hemos tenido en varias ocasiones, y es que perseguir tendencias cuando pretendes estar 4 años desarrollando un juego es que no puede salir bien.
Los que triunfan, vuelvo a insistir, con Concord. Era un juego claramente triple A, incluso más, con unos valores de producción excelentes. Se veía increíble, tenía detrás un montón, yo creo que de ganas e ilusión. Pero tío, lo que tú dices es un puto game as a service. Valorant es una chustita, Marvel Rivals es una chustita, todo no, es una chustita, entendedme, Fortnite, etcétera, no son los juegos más peak en cuanto a gráficos, los más peak en cuanto a valores de producción, pero ¿qué pasa? Que cogen y salen, que es lo interesante, está la cresta de la ola y salen, y son gratis, eso por supuesto también, pero bueno, ese es el asunto, gente. Bueno, ya sabéis que, como siempre, podéis comentar cualquier cosa que creáis, cualquier cosa que veáis y cualquier cosa que os interese en comentarios. Y lo que vamos a hacer, Claudia, es abrir un círculo de invocación y con la sangre y los huesos de nuestros enemigos invocar a Bene, porque ahora nos quedamos él y yo a hablar de Doom de Dark Ages. El Doom que más te va a gustar a ti, porque ya vas a capa y espada, literalmente.
Bene, siempre creí que estaba vivo. Estaba de parranda, nada más.
Estaba de parranda. Nada, chicos, subimos música y vamos con Doom Dark Ages. Estábamos Claudia y yo y ahora hemos hecho un círculo de invocación y ha venido Bene a través de ese círculo de invocación con, espero, una guitarra de 8 cuerdas con los tonos muy bajados, porque es lo que requiere este Doom de Dark Ages.
Así. Eso cómo se va a escuchar en el audio después, pero sí.
Así. ¿Qué tal? Hola.
Bien. Me ha gustado el podcast hasta ahora. Vamos a intentar no ensuciarlo mucho con Doom y sangre, bueno, y vísceras.
Y vísceras y tal. Que un poco por ya meternos en el ajo... que este Doom de Dark Ages, no sé si jugaste también al Doom Reboot 2016.
Sí, exacto. Que a larga vista es como poderles haber puesto un algo detrás, ¿sabes? Porque sí, vamos a estar toda la vida aquí diciendo el Doom original, 2016. No, el primero, de la nueva trilogía. Y si sale una nueva, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a llamar? Es como, ok, perdón.
Pero a mí me gustaría que ahora... dejan pasar unos años, vuelve a salir una trilogía y otra vez Doom más solo Doom. Bueno, un poco ahora que he comentado lo de la música en este The Dark Ages, ahora nos comentas tú más, que lo has jugado bastante más que yo, porque tienes todo.
A tope, lo que me han dejado, ¿no? Lo que entraba en el pack.
Tienes todo. Que cambia un poco la música, porque recordemos que el primer Doom Reboot 2016 y el Doom Eternal las compuso Mick Gordon, el compositor australiano, que por eso decía lo de la guitarra de 8 cuerdas y demás, con unos tonos muy de metal de estos últimos años. Y aquí cambia un poco, ya que no está Mick Gordon, que tuvieron bastantes problemas con esta gente. Y ahí está, creo que era como no me saldrá, como una empresa, Finishing Move se llama la empresa, que se dedica a hacer bandas sonoras, yo qué sé. Pero bueno, no sé si lo has notado, eso, como que
sí,
cambia un
yo
poco
creo
más
que
ambiental.
Sí, yo creo que se nota, ¿no? Que no es tan potente, de alguna manera, que es lo que los dos primeros daban a... No sé, tenía la sensación de que que estás matando. Pero también pasa, y lo relaciono también un poco con lo que es el Dark Ages, que también el ritmo de juego es distinto y tampoco ayuda demasiado a que la música llegue tanto, de alguna manera. Es que Dark Ages, bueno, es que son... Se parece más... Parece que hayan como... sea el spin-off, ¿no? Que hubieran hecho la trilogía, lo hubieran acabado y ahora saliera como un spin-off. Porque aquí el Dark Ages es una precuela, pero que a la vez es como un mundo del futuro y el pasado, y es un poco jaleo la historia. Bueno, es que pon contexto, Guille, porque yo entré en el Dark Ages sin saber nada y digo, ¿qué está pasando? No sabía que era una precuela.
¿Qué es esto? Yo... Pues básicamente, bueno, en los trailers ya se veía. En el primer trailer.
Yo intento evitar este. Cuando ves trailers de juegos que quiero jugar, es como que desconecto un poco, pero bueno.
Pues ya vimos como que Doom Slayer iba con un escudo y con capa. Que siempre todo mejora con escudo y capa, la verdad. Y así ha sido, así ha sido. Básicamente nos encontramos como en como bien ha dicho Ben, en una precuela de esta nueva trilogía de Doom. Y que las notas de prensa ya lo dicen, el épico y cinematográfico origen de la leyenda del Doom Slayer. Nada, básicamente podríamos decir que es algo así medieval tecnológico, tecnomedieval... con castillos, sí. Con dragones, con sus magos, con sus caballeros y sus cosas, y con, yo creo, de esta nueva trilogía, el juego con más cháchara y más historia que nos hemos encontrado. Que, sí. A mi modo de ver, creo que si algo no necesita Doom, es historia, la verdad.
Es que es un poco... A ver, yo los entiendo, ¿eh? Al final no quiero... Ya Doom Eternal le gustaba muy bien, intentan cambiar un poco, que no se parezca mucho, porque al final el motor, ¿no? Bueno, no sé si es el motor gráfico es el nuevo, ¿no? Del Unreal, pero igualmente como que da la sensación que las mecánicas son muy parecidas, ¿no? Intentan ir por otro lado, como dices, en vez de ser tan a saco, tienes como el escudo que te protege más, un poco a jugar a Reinhardt, ¿no? Al Overwatch, a algún juego así que es más proteger, más un tanque, ¿no? De alguna manera, más que el DPS que eran los primeros. Y sí, a mí me recuerda justo que lo he estado jugando el Space Marines 2, me ha parecido un poco, ¿no? Warhammer 40.000, un poco como con los dragones por ahí, pero a la vez todo con robotes ahí enormes y tal, es un poco... pido lo que quiero y es una mezcla así un poco rara. Y claro, es que... A ver, vamos a ir directas al grano. Deja un poco que desear. Y no es tanto un tema de que sea peor, no me lo parece, pero es lo típico que el Eternal te da una sensación de como que era algo mucho más distinto y aquí es un poco como digo, que me parece un spin-off, como un... Bueno, ya hemos hecho los dos juegos grandes y ahora vamos por otros caminos, probamos cosas nuevas y tal, y hay cosas que creo que funcionan mejor, pero como dices, por ejemplo, el tema de la historia es que... Mira, de verdad, a veces me dice... A mí me pasa que a veces... Hablo con la familia, con amigos, me dicen, es que solo ves películas como muy, muy buenas, ¿no? Como que muy buenas críticas, con premios y tal. Digo, sí, pero es que las pelis malas las veo en los videojuegos, ¿sabes? Porque es que, de verdad, que esto, durilla la historia, la verdad. Además que no pinta mucho en un juego que es de velocidad, de no parar y tal, y que de repente te pongas aquí un vídeo de 5 minutos, ¿sabes? Que, no sé, a mí... No me acuerdo de nada, o sea, ahora me jugué el juego hace un mes o algo así, es que no me acuerdo casi de nada de lo que pasa, sé que hay uno que es más malo y uno que es más bueno, y hay un demonio muy malo, pero que...
Y hay otro tal, muy, bueno, viene ese, muy bueno.
Tal como viene se va, ¿sabes? Que tal, no sé.
Nada, yo creo que no es importante y que al final es un nexo, y como tú bien dices, quizá porque... Te tenemos que contar la precuela, ¿no? De este Doom Slayer y tal. Y
sí,
no sé
qué ha pasado aquí,
bueno,
¿no? Sí, sí,
pues ya está, pues contada, ya me la habéis contado, ID Software, gracias, perfecto. La cuestión es que creo que lo dicho, Bene dice que es una decepción, yo lo veo, me gusta creerlo como una anécdota que les está durando demasiado lo de la historia, pero ya está. Aún sí, así, sí. Creo que no empaña lo que es el gameplay, lo que es el propio Doom.
Total.
Aquí creo que el gran cambio, que ya lo, insisto, ya lo vimos en el tráiler primero y lo hemos visto en los otros tráilers, aparte de la capa, es que si nuestro mundo es heliocentrista, Doom de Dark Ages es escudocentrista. Todo gira en torno al escudo y al parry, porque no podía ser de otra forma. Hablábamos la semana pasada del Expedition 33 y este también tiene parrys, porque ahora todo tiene parrys todo el rato.
El parry ha venido a quedarse, Guille. No puedes evitarlo. El próximo Death Stranding también te vendrá ahí.
No, por favor, no. Ya hablaremos con spoiler de Death Stranding 2, pero espero que no haya parrys. Ya está bien.
Ya ves. No, pero sí que aquí el escudo que sirve como defensa, ¿no? De que el parry, ¿no? Que dices tú que la mayoría de enemigos pues tienen como un ataque que puedes bloquear. Hay mucho color, hay que decir, ¿eh? En el juego, como que hay una parte, el juego en general es como más oscuro, ¿no? Más sí, Dark Ages, pues lo que dicen, ¿no? Oscuro, tiempos oscuros, básicamente. Pero cada vez que te atacan salen coloritos, ¿no? En plan, si te atacan, que puedes parrear, es como verde. Si no puedes evitarlo, pues es como rojo, creo, o azul. O como que van cambiando los colores en función de las posibilidades que tienes, ¿no? Y entonces, como que, por ejemplo, si te atacan en verde y justo haces el parry, que es bastante, bueno, el estándar es bastante amigable, ¿no? En el sentido de que es bastante fácil hacer parries y tal, pues ahí te salvas. Y entonces, pues el escudo pasa a ser como tu ataque mano a mano, también te lo puedes lanzar lejos, tienes como un árbol de habilidades, entonces tienes como distintas versiones del escudo y al final, bueno, pues es la manera que tiene el juego, ¿no?, de ofrecer algo distinto. Lo único que se podría decir, y que entiendo que las críticas la mayoría van por ahí, es que por hacer esto, ¿no?, pasa muy por encima de lo que era el Doom inicial y el Doom Eternal, que era un juego donde las armas importaban mucho, donde ciertos enemigos eran más débiles a unos ataques y cosas así. Y aquí, en cambio, da la sensación como que puedes ir con las armas que quieras cuando quieras. Realmente es como que no. Es un juego que creo que es muchísimo más fácil, no tanto por el que te pueden matar muchas veces, ¿eh? Y hay muchas posibilidades de dificultad, haceros el juego como querráis, ¿eh? Pero creo que la versión más estándar del juego es más fácil porque no te pide tanto, porque el otro juego sí que a veces te acaban como cuatro enemigos a la vez y aquí te pueden atacar cuatro, pero a la mínima que parries, ¿cómo se llama esto? Como bloquees uno de los ataques verdes estos que digo, pues todo el mundo para, ¿no? Es como cuando hacías estos ataques definitivos, ¿no? En los juegos anteriores, aquí es como que el parry es la base para tener unos minutos, unos segundos, ¿no? Unos milisegundos de pausa para preparar atacar al siguiente enemigo. Y aparte de eso, del escudo, pues sí hay. Bueno, no sé si quieres hablar más de algo así de los que son los disparos de por sí. No sé si hay algún arma que te haya gustado más que las otras.
Hombre, la de me ha gustado estéticamente, la machacahuesos, la que salía en el tráiler, es increíble. Me refiero. La munición son los huesos de tus víctimas. Y si eso no es maravilloso, que baje Dios y lo vea, ¿eh?
Sí. Además que cada arma tiene como una variante, ¿no? Al final son como cinco tipos de armas con sus variantes y además como que tienes muchas maneras de ir desbloqueando más y más habilidades. Tienes como cada nivel, tienes como una manera de objetivos y también para las armas. Entonces cuando vas desbloqueando cosas para las armas, pues van mejorando y vas desbloqueando como colores así como dorados para las armas y tal. Como digo, no sé si lo has dicho, pero yo he ido a por todo básicamente porque es un juego muy agradable de hacer el 100%. En los mapas tienes los iconos de dónde están las cosas con un interrogante, entonces como que es difícil perderte cosas, pasa, ¿eh?, al tener que repetir niveles y tal, pero la verdad es que no molesta, es un juego que puede cansar por el hecho de que es lo que es, y ya es el tercero, ¿no?, de la saga, que es del estilo, pero es cierto que los enfrentamientos siempre son divertidos.
Como siempre, perdona, se puede evolucionar un poquito las armas, se pueden mejorar y se le pueden hacer cosas, como pasaba también en los dos anteriores. Y ahora que hablas de los mapas, muy interesante, porque en su día se habló mucho de que era pseudo mundo abierto, y no, pero sí que es verdad que los mapas son más grandes que lo que estamos acostumbrados en cualquier Doom. Son muy, muy recorribles, por así decirlo.
A mí
paseables.
Me va a recordar algún momento como Halo, ¿no? De alguna manera, que era en plan de que te metes por ahí y es como, hostia, esto sigue. No sé, me parecía en plan de, porque había momentos esos, ¿no?, que acabas casi el nivel, ¿no? Sabías que ibas a acabar el nivel y te salía, te has dejado un oro, ¿no?, por ahí, tiras para atrás y atrás y atrás y te, hostia, tío, esto es enorme, ¿sabes? Es como, hay unos que son como más reducidos. Hay, por cierto, hay como un par de niveles que son como más... sin entrar muy en spoilers, no sé si a alguien le importa esto, pero vamos, que controlas a como a cosas, a otro tipo de personaje, por decirlo de alguna manera y tal, pero que básicamente son, no son tan un shooter, no son otras cosas, y ahí es como que es inmenso, o sea, hay niveles que es como te pones ahí y es enorme eso, y luego pues tienes como mini secciones y tal, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí me parece que es un juego que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que me parece un poco como que últimamente todos los juegos de Microsoft, a no ser que sea un juego que te caiga muy bien, ¿no? Como me pasó a mí en Indiana Jones o Psychonauts 2 o cosas así, son juegos la mayoría que están bastante bien, no son excelentes, tienen sus problemillas y tal y cual, pero bueno, son disfrutables sobre todo.
Son disfrutables, sobre todo ya... se acaban saliendo.
Exacto, eso también ayuda. Si dejas a los tíos de trabajar en los juegos un par de años también ayuda, ¿no? que salgan bien. Pero sí, al final, estos juegos son... A mí lo que me ha gustado de este Doom, a lo mejor más que el Eternal y tal, es que cuando jugaba el Doom Eternal, por ejemplo, tenía que estar muy concentrado, porque era eso de que tenías que moverte rápido aquí, ahí, girar el... No, no, que a lo mejor acaso un poquito con la muñeca un poco caliente, ¿no? De tan arriba y abajo y girar y tal. Y aquí me parece un juego mucho más para gente adulta, ¿no? De alguna manera, porque te da con mucho tiempo, si te pones el escudo, pues te da para tener unos par de segundos para ver para dónde ir y cosas así. Y no sé, en general es un juego disfrutón y lo que decía, como hacer el como 100% también es bastante fácil y agradable. Y es como que a la mano de todo el mundo, pues vas metiendo horas. Me pasa un poquito lo mismo con el Indiana, ¿no? Porque al final los dos son como de Bethesda está detrás, de alguna manera, y a lo mejor, pues, hay alguien por ahí que tiene mis gustos, porque los dos juegos, pues, les tienes ganas de sacarlo todo. No sé si también saben cómo hacer logros, ¿no? Que sean divertidos y cosas
así. ¿Te vigilan desde Microsoft, tú crees, Bene?
Bueno, creo que Microsoft controla demasiadas cosas de nuestras
sí.
Vidas.
Política, no,
la verdad es que sí, ahora que se ha sabido, ay, oh, Dios mío, bueno, en
fin, ya no entremos.
Sí. Que, pues nada, que un poco eso, Doom de Dark Ages, recomendado es que realidad, 100%, ¿no?
Claro, exacto. O sea, a mí me pareció que el primer Doom era como una experiencia muy chula porque era algo muy nuevo. El Eternal creo que funcionaban mejor los cambios, ¿no? Y creo que era una experiencia para los que gustaba la adrenalina con esa música de fondo y tal, pues a tope. Y este creo que es el que yo más he disfrutado porque era más tranquilito. Pero entiendo que objetivamente creo que los otros son mejores. Y no sé, y la pregunta queda un poco, ¿qué van a hacer a partir de esto? Porque yo creo que seguir con esta manera de Doom, no sé, me parece que es un poco ya estirar mucho el chicle.
Igual ID Software tendría que dejar momentáneamente, ¿eh? Pero un ratico en barbecho el Doom, no estaría mal, ¿no? Centrarse en otra cosa.
Sí, yo creo que sí, porque creo que... Que,
sin que aunque, esté mal, insistimos que no.
No, por supuesto madre. Que no. Si os ha gustado a los otros dos, esto os va a, bueno, seguramente os guste, ¿eh? Y para nada. Y no encuentro muchos problemas, en realidad, no, a partir de la historia, no encuentro muchos problemas. Sencillamente es como que. Así como otros juegos, llegas al tercero y dices, buah, ya han pulido todo perfecto, quiero más. Aquí es como, es que ya no hay mucho más que pulir. Los otros dos ya habían salido muy, muy bien, ¿no? Y entonces como que es uno más y ya estamos en el límite de si queremos seguir jugando esto otra vez, ¿no?
Sí, a ver qué sacan ahora, ¿no? A ver qué escudo nos ponen en el siguiente, porque claro, ahora la mayoría de
innovación al siguiente podrás, yo qué sé, claro.
Parris y salto, claro. El salto este que pegas un poco, todo lo demás, a ver... Que sí, que está muy guay llevar una Morningstar, que ahora no me va a salir el nombre, una bola con pinchos por ahí dándole a la gente.
Sí,
y
claro,
está
claro,
muy
claro.
Guay, pues eso, una escopeta que tritura huesos y los lanza. Está muy guay, pero no deja de ser un Doom. Entonces tampoco creéis eso. Y la máxima innovación viene pues por lo que os estamos diciendo, el escudo que sí... que es una cosa totalmente nueva en este tipo de juegos. Y que, no lo hemos dicho, pero aunque no lo pueda parecer, para nada hace que sea más lento, porque sí que es verdad que entre parries y demás podría dar la sensación de que, hostia, esto igual es un poco, ¿sabes? Ralentiza un poco el asunto el estar aquí parreando para arriba, parreando para abajo y absolutamente para nada, ¿eh?
No, sencillamente te alegras de tener el escudo porque deja dos segunditos para saber qué vas a hacer después, pero en general es un no parar eso, sí.
Así que eso, amigos, amigas, amigas, Doom Eternal.
Doom Eternal, pues que es...
Doom Eternal no, Doom the Dark Ages.
Ah, joder. The Dark Ages, sí. El Doom Eternal ya pasó mejor vida, ya, tal. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo veremos en los Game Awards?
No.
De relleno, a lo mejor.
Por música, de rellenar en alguna cosa. ¿Qué tal te ha funcionado? Que no lo hemos dicho. ¿Qué tal te ha funcionado en tu PC?
Pues la verdad que intenté poner las gráficas más a tope posible, aún bajando un poco los FPS, y hay algún nivel, que estos los grandes que a lo mejor se ralentiza un poco y tal, pero me ha dejado creo que no he disfrutado tanto visualmente como otros juegos. A lo mejor también es que es pedir mucho, porque como pasan tantas cosas en pantalla a la vez, ¿no? Pero a mí me ha rascado un poquito. No sé a ti dónde lo has jugado y cómo te ha ido.
Yo empecé, pero claro, he estado con el del streaming, que va bastante bien, la verdad. Entonces no he tenido ninguna cosa rara. Sí. No he tenido ninguna cosa rara, pero claro, porque yo tengo aquí una 4080. Entonces, pues claro, quieras que no se nota al final el esto. Lo bueno, sí que es verdad que el DLSS y todas estas tecnologías... un tanto PT Canders que sacan a veces, funciona bien, y creo que eso al final es lo más importante.
O sea, yo por los vídeos que he visto, yo sé que no estoy al máximo de gráficos y tal, pero de la misma manera, y por lo que he visto, tampoco es eso que son los mejores gráficos de este año. O sea, que
ya,
Death Stranding, claro, 2,
claro.
Por ejemplo, me parece más al nivel del Expedition, por ejemplo, ¿no? Que es en plan, si tienes un buen PC, los detalles se ven bien y tal, y también es cierto que el Expedition no le pide tanto a la gráfica, ¿no? Porque es que a muchas cosas hay fuego, hay sangre, hay los fondos se mueven, ¿no? El fondo y tal, pero no es eso que me ha quedado como impactado visualmente. Además que a veces visual es solo como el fondo de pantalla, ¿no? Que es también lo que pasa, y tampoco es eso que hayan... Hay muchos enemigos, pero no es eso que... El Space Marines 2, por ejemplo, es otro mundo, ¿no? En sentido de cosas.
Las hordas.
A la vez. Sí, sí, sí.
Así
sí,
es.
Sí.
Mucho tiránido, ¿eh? Mucho tiránido.
Sí, mucho... Sí. Claro. Es que, claro, al final el Dark Ages es un juego que te lo pasas muy bien, pero también es cierto que, como ya lo hemos jugado, ¿no? Es como que se... Ya no me acuerdo mucho, de alguna manera. Es como... es que hay muchos juegazos este año. Estoy un poco... que se me juntan y
saturado.
¿Dirías
que estás saturado, Bene?
No, sencillamente es el Game Pass que hay que amortizarlo. Pero bueno, sí, pues... sí. Ha estado bien, y también tengo que decir que podrían hacer podrían sacar un personaje de Overwatch, ¿no? De este, no sé. Bueno, lo podrían, ¿no? ¿No lo ves tú eso?
Del Overwatch, o incluso, yo te iba a decir, incluso de Fortnite, pero creo que ya está en Fortnite, por supuesto.
Ah, sí, seguramente, bailando ahí por...
junto a Godzilla.
No me
está
ningún nombre, antes me acordaba de estas cosas.
Junto a Godzilla y Peter Griffin, por ejemplo, ¿no?
Oh, hostia, tío. En los Power Rangers ahora, esta semana salían.
Ah, sí, bueno, pues mira, ya lo tienes. Oye, qué cositas en Fortnite.
A lo mejor se caen bien y todo.
Bene, sí, sí. Coge la guitarra. Y nos vemos en el siguiente podcast. Que si todo va bien, creo que ya nos toca el Death Stranding 2. Creo.
Buah, ese tocará reservar hora, porque va a ser eso largo. Va a ser,
sí. Yo creo que ya os adelantamos, porque creo que da para eso. Que creo que es juego de spoiler cast también, ¿no? De hablar de la historia y estas cosas, que creo que tiene mucha amiga, al menos tengo páginas y páginas de chorradas y de mierdas de Kojima.
Es el blueprint de las historias ahora.
Casi. Pues casi, que hay que hacer, sobre todo en los finales, hay que hacer un máster en, no sé, en
simbología.
Fumar, supongo, y en simbología. Sí,
en guitarra también, sí.
Bueno, hasta el siguiente, Bene, gracias por pasarte.
Venga, hasta el próximo juego. Chao, chao.
Subimos música y vamos con las recomendaciones.
Las recomendaciones.
Bueno. Bueno, pues me congratula, Claudia, que solo nos hemos equivocado una vez en decir Doom Eternal en vez de Doom the Dark Ages, ¿eh? me congratula mucho. Pero bueno, ahí está la tercera entrega de esta nueva etapa de Doom. Está guapísimo. Pero bueno, es que matar monstruos siempre está bien.
Yo es que no he renovado Game Pass. Que se deja.
Bueno, todo llegará. Claudia, todo llegará. En cuanto cobremos el Twitch de este mes, todo llegará.
Pero no hemos quedado hace una media hora en boicotear a Microsoft.
Hostia. Ay. ¿Ves? Es que no se puede. ¿Ves? Es que es lo que te digo, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. Pero ¿ves
es
cómo
muy
no se
complicado.
Puede? Es que es muy complicado. ¿Dónde coño estamos grabando esto? Pues claramente en un Windows. Entonces. es que esto. Me río
bueno,
porque.
De todas formas, siempre
es complicado.
Por ejemplo, en mis recomendaciones, si queréis boicotear a Microsoft, como siempre, mi recomendación es que os vayáis a los indies. Y un buen ejemplo que tenemos para ello es un juego al que le he estado jugando yo esta semana. Se llama The Iron Oath, ¿vale? Es un juego que yo en su día patrociné en Kickstarter, concretamente en 2017. Y la promesa era que el juego se lanzaría aproximadamente en marzo de 2019. El juego tuvo bastante buena acogida, consiguió sus objetivos, ¿vale? Y despertó bastante interés y acabó siendo patrocinado a su vez por Humble Games, ¿vale? La división de de publicación de juegos del famoso Humble Bundle. Hizo un pequeño acceso anticipado en Steam y técnicamente la versión 1.0 del juego salió en noviembre de 2023, ¿vale? Esto es un juego que yo tenía comprado en 2017 y que me ha dado por ponerme a jugarlo esta semana, por dicho.
Ese es el resumen, ¿no?
Ese es el resumen a lo que yo quería llegar de que The Iron Oath es un juego que juraría que alguna vez he mencionado en este podcast, ¿vale? Probablemente en su momento cuando... nuestros primeros episodios, pero oficialmente me he puesto a jugarlo esta semana. Y oye, está bastante guay. Tiene sus cosas, se nota que es un juego muy, muy, muy indie. Hay que hacer algunos esos. Los desarrolladores siguen en ello, pero sí que es verdad que desde entonces pues, se ha bajado un poco el ese. Yo creo que su ventana de desarrollo fue excesivamente grande, ¿vale? Desde que lo patrocinas en 2017, te dicen que 2019 sale finalmente la versión 1.0 en 2023, ¿vale? Es de estos juegos que dicen muy prometedores, pero cuando pasan, tienen estos desarrollos tan estrangulados. Es un poco complicado que triunfen nivel que le puedan dar un soporte importante. De todas formas, es un juego que está muy bien. Es un juego de mazmorras, es un juego de combate por turnos de estos con que tienes movimiento y todo eso por tiles, por
hexagonitos,
¿vale? Por casillas, eso es.
Hexagonitos, y, oye, me quedo con hexagonitos.
Tiene un poco de elemento RPG, tiene lo típico de que tú llevas básicamente una compañía y la campaña va a través de un tiempo, ¿vale? Entonces se puedes ir perdiendo gente de la compañía, tienes que reclutar nueva gente, es como un juego de combate por turnos y gestión de tu compañía.
Vale.
Ya hablaremos un poco de ello más en profundidad más adelante si el jefe del podcast me lo permite.
Y dale, pero... con esta mierda, dale con el jefe del podcast, esto de todos...
Pero simplemente quería comentaros que me lo estoy pasando muy bien con él y si os gustan este tipo de juegos, creo que es una cosa muy interesante. Ya como ha pasado tiempo, suele estar rebajado en Steam o en los propios Humble Bundles, aparece alguna vez o está en Humble Games. Entonces, si algo de lo que os he dicho os ha llamado la atención, os lo recomiendo.
Pues muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más?
¿Algo más? No sé, te voy a dejar que hables tú primero. ¿No te querría pisar alguna recomendación?
No, yo es que no, seguro que mi recomendación no la pisas, pero es que me he dado cuenta de que me saldrá y te lo diré, de que creo que no recomendé en el podcast anterior, porque si bien salió no hace mucho, no me acuerdo, la película de Superman. Ahora me dirás, sí, sí que la ha recomendado Guille. Y diré, bueno, pues la vuelvo a recomendar porque no tengo otra cosa.
No sé, ya has hablado tantas veces de Superman que ya he perdido la cuenta.
Es que me ha gustado mucho. Creo que es también es problema relativamente. Problema no. O me ha gustado tanto quizá porque tiene la ventaja de que se está comparando con los últimos 10 años que teníamos a Superman en movimiento en la gran pantalla, que han sido... como decía mi abuela, una puta mierda. Entonces, y que no tenían nada que ver con el personaje. Y creo que esta película de Superman está bien. Está muy bien. Creo que James Gunn algo ha demostrado que sabe hacer pelis de superhéroes. Y creo que se vuelve a confirmar. Es el primer pasito que da en este nuevo universo DDC de películas. A ver qué tal. No le pido... peras al olmo, es lo que es. La peli tiene sus fallos. Igual si te pones a pensar ciertas cosas dices, pero da igual, es un Superman bonachón, pseudo redneck de Kansas. Todo bien. El tío es buena gente, es buena persona, que es lo que tiene que ser Superman. Superman tiene que ser bondad. Tiene que ser un tío majo, un tío que digas, hostia, yo me iría con este señor de cañas. Porque tú ves a Batman y dices, claramente, este señor es un fascista y no me apetece irme con esta persona de cachos. Sin embargo, Superman tiene que ser todo lo contrario. Por ejemplo, y en esta película me da esa sensación. Así que, muy recomendada la película de Superman, que además creo que ya está en plataformas digitales. Entonces no tenéis que ir ni al cine. Como siempre, por cierto, ya se ha presentado, entre comillas, dentro de la película, lo próximo que habrá en el universo DC, aunque ya se sabía, y la verdad es que muchas ganas. Como también tengo muchas ganas de la segunda temporada del Pacificador, que me hace muchísima gracia. A mí John Cena, cuando hace papeles cómicos, me hace muchísima, muchísima gracia este señor, y creo que va a estar muy bien. Encima, claro, ya la meten 100% en el
universo DC. Eso lo hemos comentado alguna vez, que es una fantasía lo que se han hecho con John Cena y con Dave Bautista. Sobre todo de John Cena con los papeles de comedia y Dave Bautista con los papeles más dramáticos, que es como, ¿qué descubrimiento estos dos?
Claro, al
¿quién
final,
se lo iba a decir?
Pero al final, o sea, como alguien que ha visto algo de wrestling, yo lo veo como lógico. No dejan de ser actores. Actores muy fuertes que a veces se pegan hostias de decir cómo nos han matado, pero no dejan de ser actores. Al final tienen que hacer lo que llaman ellos que son las promos, que es coger el micro y estar ahí charrando un buen rato. No es mala.
Quiero decir que no incluimos en este selecto grupo a otro luchador que habla de sí en tercera persona y lleva un título en lugar de un nombre, pero...
Pues es una lástima porque lo hace muy bien cuando tiene el micro en esto, pero claramente se ha destapado como una mierda de persona. Es increíble. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Que, en fin, bueno, no pasa nada. Esperemos que no pase con John Cena. Con Dave Bautista sabemos que no. Creo que es safe place. Es punto morado Dave Bautista, creo.
Quiero aprovechar para comentar contigo una cosita. Es realmente es una noticia de una noticia de algo que no ha sido.
¿Una noticia de una noticia?
Sí, una noticia de una noticia que no vamos a poder dar.
Vale.
Eso, vale. Tendrá sentido cuando te lo digo. Pero okay. Una cosa que hemos hablado últimamente mucho este verano, porque ya os comentamos hace un par de podcasts que estuvimos en el Celsius este año de Avilés para ir a que Brandon Sanderson nos firmase unos cuantos libros y nos diera charlas y nos hiciéramos fotos, porque somos pro Brandon Sanderson en este...
Muy fans.
En este podcast, muy fans. Que ahora mismo está viendo una con en Estados Unidos de estos de ciencia ficción y fantasía. Está George R. R. Martin, está Pierce Bros y está también Brandon Sanderson. ¿Y sabes que ya ha desvelado quién era el estudio que tenía los derechos para hacer la película de Miss Bourne?
Sorpréndeme.
Epic.
¿Epic?
Epic. Epic, el estudio de desarrollo.
Epic, los de Fortnite.
Los de Fortnite.
Epic, los de Gears of War.
¿Te acuerdas cuando decíamos, ¿por qué coño está Kelsier en Fortnite?
Ah. Epic
compró los derechos de Mistborn durante 5 años con la intención de hacer una película. Son los que ya tenían el casting preparado y todo eso. Pero finalmente eso no, a nivel de producción, lo que sea, no les terminó de cerrar. Y es cuando se fue todo al garete. Pero te imaginas lo que habría sido en plan de, sí, la película de Mistborn la hace Epic. Y es como, y por eso teníamos a Kelsier como pequeño easter egg en Fortnite.
Ahora tiene sentido, porque la verdad, absolutamente nadie entendió el por qué cojones sale Kelsier.
Fue como increíble.
Protagonista del primer libro de Nacidos de la Bruma, de por qué sale aquí. No entendimos nadie nada. Ahora tiene sentido. Vale.
Es un dato.
Ahora tiene sentido. Es que no sabía que se dedicaban a pelis. O sea, yo sé que tienen también como su división de películas y de televisión, en donde se... Claro, el Unreal también se usa para un montón de cosas. Para los efectos gráficos de un montón de películas se usa el puñetero Unreal. Para todo el tema de luces y toda esta historia, pero no sabía que directamente ellos se querían meter a producir películas, a ser productora. También te digo, con el bolquete de dinero que les tiene que estar entrando día sí, día también, algo hay que hacer, porque ya sabes que si hay algo que les gusta a una compañía estadounidense es mover el dinero.
La verdad es que Epic en ese sentido está guay, porque puede hacer una película, promocionar la película, usar sus propios assets, sus propios motores y todo eso para los efectos especiales y demás de la película, y además luego coger y hacerte versiones en Fortnite y promocionar la película en el Fortnite, ¿sabes? En plan de que no les cuesta nada. La gente, es más, la gente va a pagar para tus skins.
Y para... tener como los equipos más locos, cada vez es más loco lo del Fortnite. Perdón, incisillo, es más loco. O sea,
a mí, he de admitir que me hace muchísima gracia todos los vídeos que hay ahora con los Power Rangers.
Ah, en por Fortnite. Eso. De repente en tu equipo aparece el Power Ranger rosa, Kelsier, Godzilla y Goku. Y dices, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo este juego. No entiendo este juego. De repente pegando tiros, por ahí te encuentras pegando tiros y empiezas a discutir con Patricio de Bob Esponja. ¿Cómo?
Eso lamentablemente es una cosa que Sony no puede
Nadie ha podido llegar. Lo están intentando en Call of Duty, donde puedes estar pegando tiros con BBC Bedhat. Y de repente te viene, creo que era Nicki Minaj o alguna rapera de estas, a pegarte tiros también, y es como, no entiendo absolutamente nada. Creo que no nos paramos mucho a pensar del palo. Ah, sí, me he estado pegando tiros y de repente apareció Galactus en el cielo y Eminem cantando. Y bueno, pues claro, otro martes más en Fortnite, y es como, ¿qué? Como no entiendo nada este tipo de colaboraciones. O sea, no entiendo nada. Pues muy guay. No sabía. O sea, estáis viendo aquí que, joder, colaborar con su software, han colaborado en un montón de cosas. Así, por ejemplo, Fallout la serie, Dune 2, por supuesto todo lo de Secret Level de Amazon, cosas así. Si es que yo creo que se usa más de lo que creemos. Pero bueno, está bien. ¿Que, algo más, Claudia? ¿O ya con esa buena noticia que no está más?
Es buena noticia, ¿no? Es una noticia que podría haber sido un notición y se ha quedado en nada, pero que por fin tenemos un closure sobre por qué leches estaba Kelsier en Fortnite.
Eso está muy bien. Yo lo que te digo siempre, yo no soy muy fan y no lo digo en plan mal, de este tipo de adaptaciones de libros, porque como nos hemos imaginado una cosa en nuestra cabeza cuando ya eres lector o lectora del libro, luego verlo en pantalla igual queda raro, y luego que trasladar ciertas cosas y ciertas sensaciones es complicado. Sí que es verdad que en una de las charlas en las que acudimos, que estuvo el señor Sanderson, ya dijo que quería tener el mucho control respecto al guión y demás, entonces supongo que se mostrarían ciertas cosas que se quisieran y ciertas cosas que no, pero bueno, no, también
sí,
han comprado...
Y esto ya haremos, tenemos previsto en el futuro hacer algún podcast específico sobre el Cosmere, y ya comentaremos esto un poco más a detalle, pero sí. Yo creo que específicamente el Imperio Final, la primera novela de Mistborn, Nacidos de la Bruma, creo que sería una película espectacular. Además, una película que perfectamente puede ser autoconclusiva, como los libros, guiño, guiño, codazo, y podría ser un fantástico punto de entrada para ya elevar a Sanderson al full estrellato, aunque... a números ya lo tiene, pero...
Esperemos que no se vuelva loco. Como... Esperemos que no se vuelva loco. Que nada, así como lo ha comentado Claudia, la idea sería hacer algún spoiler cast sobre los libros y demás, porque de aquí varios los estamos leyendo y nos gustan mucho y nos parece interesante poderlo grabar. También, por ejemplo, queremos, o nos gustaría quizá, uno en donde solo comentásemos cosas del Celsius, que independientemente de que vaya un autor del cual están sacando 84 ediciones cada 3 semanas de sus libros como Brandon Sanderson, creo que estuvo súper bien y creo que incluso, bueno, tú y yo igual hasta repetimos próximos años, venga este señor o no, porque joder, el ambiente estaba muy chulo, conocer a un montón de autores y autoras, conocer cosas guays, ves a mucha gente, está guay.
Igual esto es darnos un tiro en el pie, pero el resumen es que los videojuegos están muy guays, pero leeros un libro de vez en cuando. Es otra experiencia. Está guay.
De repente, ¿no? De repente. Leeros un libro. Tontos, que soy tontos. Leeros un libro. Lean
no,
más.
Hombre, no. Me refiero que hay que leer más.
Bueno.
Está muy bien y son ambientes muy chulos. Claramente menos tóxicos.
Bueno.
Oye, aquí seguimos grabando nuestros podcasts, ¿no? Pero...
Exactamente. Hay de todo, hay de todo en la viña del señor. Subimos música, gente, y nos vamos. Bueno, Clau, hasta aquí el programa 141. Ya está, uh-huh. Si es que no hay más. De donde no hay, no se puede sacar. Y hemos exprimido la vaca todo lo que se ha podido y más, creo
bueno,
yo.
Bueno, no digas eso, que la semana que viene tendremos mucho contenido. Esperemos. Estoy encendiendo ya velitas para que no haya que remar esta Gamescom.
Eso te iba a decir. Pon velas. No estés tan segura de que vaya a haber mucho contenido. Que...
Mira, a mí sí me anuncian la 1.0 de la DES 2. Yo ya me doy con un canto de los dientes. Yo creo que ya toca. Yo con eso soy feliz.
Vale, pues bien, muy bien. No me parece mal, la verdad, no me parece mal. Yo a ver, no sé qué quiero que anuncien. A ver qué anuncien, ya está. Yo, que no me sorprenda para mal, que no me sorprenda para mal Geoff. Eso es lo único que pido. Que sé que es muchísimo, pero que no me sorprenda para mal. Bueno, gente, gracias Claudia por pasarte.
Gracias a ti por invitarme.
He sido Guille durante todo el programa. Vamos a subir música y ya nos vamos hasta el siguiente, que será el de la Gamescom. Chao, chao, gente.
Chao.